¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como todas las semanas, vamos a traerles dos temas de sumo interés que han estado flotando en la noticia y alguno ha estado moviéndose bajo nuestros pies acá y en otros países, ¿no? El primer tema es el tema de los terremotos, ¿no? Mal llamados a mi juicio desastres naturales porque son más desastres sociales, pero vamos a hablar sobre eso con dos especialistas en el tema. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las perspectivas de la economía latinoamericana. No hay versiones sobre que vamos a empezar a crecer menos, que la fiesta ya empezaría a pasar, etcétera, etcétera. En esta primera parte estamos ya con Pedro Ferradas, gerente de gestión de riesgo y cambio climático de Soluciones Prácticas. Pedro, bienvenido a Tiempo Global. Y con Alejandro Muñoz, profesor de Ingeniería Antisísmica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Alejandro, bienvenido también a Tiempo Global.
Gracias.
Empecemos por cuadrar el tema, ¿no? La primera cosa que se puede decir es que probablemente todavía nuestra conciencia sísmica o antisísmica, vamos a ponerlo así, es episódica o reacciona cuando hay un evento, ¿no es cierto? Tal vez hemos mejorado en relación con el pasado, pero no hay, creo, como sé que ocurre en países donde este problema existe también, una conciencia permanente, una autoconciencia más bien, de que esto no es algo que va a ocurrir o que se debería hacer cuando ocurre algo, sino que es algo que debería ser parte de nuestro imaginario, nuestra práctica. ¿Es así o estoy exagerando?
Bueno, creo que hay un cambio importante en el Perú. Curiosamente, Perú es visto desde fuera, por lo menos en América Latina, como un país pionero en lo que es cambiar de una mirada más reactiva, centrada en la respuesta a los desastres, a una mirada más preventiva, incorporando la prevención y la reducción de riesgo. Y esto se hace porque tenemos una nueva ley de gestión de riesgo.
Hemos mejorado entonces,
que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y por lo tanto se orienta hacia esto. Sin embargo, esto se ve más a nivel de gobierno que de población y de gobiernos locales. O sea, falta mucho que esta reforma institucional llegue a la población y a los gobiernos locales, que ahí hay todavía mucha debilidad.
Ahora, sería importante, y en eso te voy a pedir también, Alejandro, a ver si puedes entrar con ese tema a la conversación, que le expliquemos a la población qué cosa es gestión del riesgo exactamente, ¿no? Porque es un concepto que ya está flotando desde hace años en el mundo académico, en el mundo de las personas que están interesadas directamente en ese tema, pero ¿qué es gestión del riesgo? Expliquémoslo esto a la población, ¿no?
Tal vez tú podrías dar una mejor definición, creo, ya, al respecto, con gusto.
Sí, digamos, lo que ocurre es que tradicionalmente teníamos en nuestros países las defensas civil, los sistemas de defensa civil que estaban centrados en la respuesta. Pero desde los años 90, de la década del 90, se empieza a revisar esto porque nos damos cuenta en general en nuestros países y en el mundo de que es necesario no solamente responder, sino que es necesario prevenir y reducir los riesgos. Y entonces se crea un nuevo concepto de gestión de riesgo, justamente se crea en América Latina, o sea, es un concepto que hoy día es mundial, pero se creó en el Perú, en América Latina, a través de la red de estudios sociales sobre desastres en América Latina.
Y digamos que el concepto de gestión de riesgo es el que desplaza el interés reactivo hacia digamos, una gestión, digamos, permanente como parte de la actividad del Estado frente a estos eventos.
Sí, digamos que incluye la parte reactiva, porque los riesgos no se van a acabar de la noche a la mañana, sino generalmente tenemos muchos riesgos existentes, pero enfatiza sobre la reducción de riesgos y el evitar que se generen los riesgos. Imagínense si tengo mis planes de desarrollo, tengo mis proyectos de inversión pública y no considero los riesgos que se puedan generar, estoy acumulando riesgos hacia el futuro. Pero también tenemos una gran cantidad de riesgos en los casas más construidas, centros poblados ubicados en zonas de alto peligro, etcétera. Y entonces todo eso se trabaja en la gestión de riesgo. Pero no solamente es un tema de los tres tipos de gestión de riesgo, sino lo central de la gestión de riesgo es que llama la atención sobre la necesidad de la participación y la articulación de los distintos actores del desarrollo para reducir estos riesgos, para prevenirlos y para también estar preparados.
Ok, Alejandro, hablando de riesgos, las casas de Lima en sí, las construcciones de Lima en general, ¿son tan vulnerables como se dice, se sostiene, se exagera en esto? ¿Hay zonas más vulnerables, zonas menos vulnerables? ¿Hay, digamos, una práctica más afinada de construcción antisísmica en Lima?
A ver, primero quisiera decirles que luego de un terremoto grande, el porcentaje de edificaciones caídas es casi un cero estadístico. No es que en un gran terremoto todo se viene abajo o algo se viene abajo, casi nada se cae. Sin embargo, dependiendo de los edificios que se caen, el dolor y el malestar y es terrible, que se caiga un hospital, que se caiga una estación de bomberos, ¿no? Entonces, en nuestro país no tenemos terremotos grandes desde 1746. No tenemos, como lo han tenido nuestros vecinos o tienen en otros países.
¿Pero el Ancash no fue un gran terremoto, por ejemplo?
No, no ha sido, el de Ancash, el de Pisco, no han sido nada para este terremoto, ni tampoco para el de 1960 de nuestros vecinos, o el que acaba de acontecer.
¿Qué grado tuvo el terremoto de 1746?
Mira, es difícil hablar de grado, porque el grado no necesariamente es un sinónimo de daño, pero sí, lo que puede graficar esto es que, para describir en pocas palabras qué nos está sucediendo, en la ingeniería estamos diciendo no hay terremotos, en el Perú no hay terremotos, nunca viene, sin embargo nuestros vecinos a cada rato tienen terremotos, entonces su seguridad contra terremotos es tremendamente más alta que la nuestra, ¿no? Lamentablemente es así. Como no hay terremotos, los ingenieros cada vez somos más osados al hacer los edificios, en general las construcciones civiles, contrariamente a lo que sucede en otros países que tienen permanentemente recordatorios fuertes, ¿no?
Pero entonces, hay una cosa que quisiera que precisemos, ¿no? Desde 1746 no hay un gran terremoto en el Perú.
No,
el terremoto de Ancash con 70.000 muertos no fue un gran terremoto.
No, fue los 70.000 muertos se debieron al aluvión.
No, un ratito. ¿No? 10.000 muertos en Ancash. Sí. Pero Guará se cayó completo, mi padre es de ahí, ¿no?
Claro, claro.
No es algo claro que se cayó. Me hayan contado, ¿no?
Sí, pero ¿por qué nuestro país sufre más con pequeños terremotos? ¿Y por qué el tremendo terremoto de hace pocos días en Chile no fue tan devastador? Porque nosotros tenemos construcciones de tierra, y en otros países ya las construcciones de tierra están prohibidas. Entonces la tierra es un material altamente vulnerable.
El adobe, digamos.
Adobe, quincha, tapial, etcétera, ¿no? Entonces dejamos que nuestros pobladores sigan construyendo en tierra, y son armas mortales durante los terremotos.
Claro, entonces no es que acá los terremotos hayan sido necesariamente tan fuertes, sino es que la infraestructura suele ser, digamos, endeble, débil, sí, frente a la magnitud de los que hay en esta zona.
Por supuesto. Entonces, los terremotos nos hieren mucho porque nuestras edificaciones son muy vulnerables. ¿No? Y ojalá Dios quiera nunca nos pesque pues un terremoto como el de 1700 o como los que ha tenido Chile en las últimas décadas.
Ahora, me veo forzado a hacer un comentario que seguramente mucha gente espera, ¿no? Pero, en verdad, el riesgo de que haya un gran terremoto en el Perú, ya no es en Lima, en toda la costa, o la sierra, o la selva, donde entiendo que hay menos terremotos, ¿es real? ¿Es exagerado? O sea, ¿son mitologías periodísticas o, digamos, alarmismos que se estallan cuando hay un evento en un país vecino?
Bueno, creo que en parte la respuesta está en lo que estaba diciendo el ingeniero. Sí hemos tenido sismos de magnitud muy fuerte en el país, pero que el epicentro ha estado alejado o ha sido el núcleo profundo. Es decir, si nosotros vemos el año 70, efectivamente fue un terremoto de 7.9 grados, no era tan alto, pero de 7.8, perdón.
Como el de Pisco, más
sí,
o menos, ¿no?
Sí, incluso un
grado menos.
Una fracción de grado menos que el de Pisco. Pero tuvimos el terremoto de 1974.
Cañete,
y,
¿no?
Y tuvimos el de 1940, y ambos fueron de más de 8 grados. El de 1940. De acuerdo a la
Lima, ¿no?
Sí. de magnitud, digo, uh-huh. Las intensidades varían. Uh-huh. Las intensidades van a ser diferentes porque dependen también de la calidad del suelo, uh-huh. ¿no? Dependen de la profundidad, de la distancia y también de la calidad del suelo. Por eso, uh-huh. en el 1974, cuando se evalúa el sismo, fue el único sismo que, según, de acuerdo con el IGP, se evaluaron las distintas intensidades. Y entonces ellos sacan un mapa de zonificación y muestran cómo La Molina, por ejemplo, uh-huh. el sismo tuvo una intensidad mucho más alta que el cercado de Lima, donde el terreno, la calidad del suelo, claro. es mucho mejor. Uh-huh. Pero la magnitud del sismo no determina si la distancia del fenómeno es okay. mayor, ¿no? O sea, uh-huh. es un factor importante, pero no es el único.
Alejandro, uh-huh. y teniendo en cuenta eso, ¿no? Una ciudad como Lima, por ejemplo, tiene infraestructuras preparadas o débiles, o endebles, o medianamente endebles frente a un sismo, independientemente de la magnitud que tenga o la intensidad que tenga, ¿es muy vulnerable?
Lamentablemente, como decimos los ingenieros, la gente pobre usa los peores suelos para construir. Uh-huh. Entonces ahí tienes un doble efecto, la pobreza construyendo en un mal suelo. Entonces uh-huh. tienes un mal suelo y tienes una mala edificación.
¿Dónde ocurre eso, por ejemplo?
En todo el cordón de pobreza que rodea Lima, ¿no? Tienes malos suelos y construcciones precarias. Entonces eso va a ser un problema.
Estamos hablando de Caraballo, estás hablando de San Juan de Miraflores.
Ciertas zonas, ¿no? Ciertas uh-huh. zonas donde la gente construye usando los terrenos donde es muy difícil ingenierilmente construir, uh-huh. ¿no? Después, las edificaciones que están en Lima, en el suelo bueno de Lima, seguramente se van a dañar en un gran, gran terremoto, pero no me las imagino cayendo, ¿no? Uh-huh. Las edificaciones antiguas, como uh-huh. muchos hospitales, uh-huh. seguramente van a quedar inservibles después de un gran terremoto, porque son construcciones que se hicieron cuando no había códigos de diseño sísmico.
Claro, eso es interesante, ¿no? Los códigos de diseño sísmico en los últimos años, hay una norma, hay una ley que establezca que se debe construir de cierta manera teniendo en cuenta la condición del piso, mira, la posibilidad de eventos.
Desde el 70 tenemos un código sísmico oficial. Uh-huh. Luego se ha ido revisando, la última revisión creo que es del 2003. Yeah. Y ahora estamos ya casi listos en la comisión para terminar la norma que sería la actual.
¿Qué comisión?
El Comité Peruano de Diseño Sismo Resistente es el que actualiza permanentemente las normas.
¿Es un organismo del Estado?
El Estado convoca expertos de diferentes instituciones.
Ya.
Y es el comité el que va actualizando el código permanentemente.
Ahora, ¿no? ¿Eso está plasmado en una norma que se debe cumplir?
Claro.
¿Qué norma del Ministerio de Vivienda?
¿O? Sí, la norma de edificaciones. La de sismo se llama E030.
Ajá.
¿No? Yo soy el vicepresidente de esa comisión. Y las normas cambian. ¿Por qué cambian? Porque la ingeniería sismo resistente es una ingeniería muy, muy jovencita. Uh-huh, tiene menos de alrededor de 100 años, ¿no?
Ahora, no quiero hacer un comentario desolador, pero imagino que no se cumple mucho, casi no se cumple. ¿Qué nivel de cumplimiento?
Yo te diría que en la mayoría de los casos sí se cumple, ¿no? Uh-huh. Edificios altos, construcciones especiales, las hacen oficinas más o menos reconocidas en el medio, la revisan en las municipalidades, etcétera.
Pero hay un alto nivel de informalidad, supongo.
La mayor parte del concreto que se llena en Lima es concreto informal, ¿no? Más que los edificios que ves por todos lados, más es el cordón de pobreza el que autoconstruye,
claro,
¿no?
Claro. Y ahora, ¿quién debería controlar esto? ¿El Ministerio de Vivienda, Defensa Civil? ¿Quién?
Es un problema complicadísimo, yo no te podría decir quién, porque es una tarea titánica ver que toda la gente que construye por autoconstrucción en Lima lo haga bien. Uh-huh. Es complicadísimo, dificilísimo, es parte de nuestro país, de nuestros problemas de crecer, ¿no? De desarrollarnos.
Eso me permite hacer otra pregunta, a ver, Pedro, a propósito de lo que dice Alejandro, ¿no? Ese problema, ¿no? Hay una norma, ¿no? Que va avanzando, incluso hay un comité, poca gente lo conoce, pero no hay capacidad de controlar las edificaciones constantes en las que la gente construye encima. La sensación que tengo es que tendría que haber el término no es muy afortunado porque se asoció con otras cosas, un sistema de defensa civil más aceitado, ¿no? Que funcione bastante mejor, que digamos que impida que esta informalidad sea tan grande.
Diría que hay varios elementos ahí. Uno es las viviendas. Efectivamente hay no solamente vivienda informal, sí, sino el uso de material como la quincha o el adobe para hacer viviendas. Y esto está más o menos generalizado en determinadas regiones del país. O sea, en Lima hay un poco menos que hace algunas décadas. Y en la zona de Pisco, Chincha, que es una zona donde ha habido bastante actividad sísmica, o Arequipa mismo, todavía hay una presencia importante del adobe y la quincha. Ya esto fue identificado hace varios años y se creó en INVI, después pasó a ser Sensico, donde se vienen trabajando tecnologías de quincha mejorada y de adobe mejorada. Y se trata de hacer algo de esto con las poblaciones, pero definitivamente hay un problema de difusión porque simplemente se capacitan algunos maestros de obra, pero no...
Y de control, ¿no?
Sí, no se va más allá en lo que es quincha y adobe. Ahora, en lo que son construcciones, efectivamente tenemos en términos generales lo informal, en algún momento se estima en más del 70% de la población
en el país. En Lima.
El país más todavía construye informalmente, ¿no? Hay problemas muy graves, como el hecho de que existe un instrumento que es la licencia de construcción, pero pocos o casi nadie, salvo los edificios más formales, las grandes constructoras, saca la licencia de construcción para los fines con los cuales fue creada. Lo que se hace es regularizar al cabo de cuando termina uno construye su casa o cuando quiere venderla, va y trata de regularizar. Y los municipios lamentablemente caen en este problema. O sea, es decir, facilitan el rol, digamos, el regularizar la licencia de construcción una vez que se ha construido, cuando la licencia debe ser un instrumento para controlar la calidad de la construcción. Ahora, antes.
¿Cómo se podría, digamos, reciclar todo esto? Ya. ¿Se podría crear un sistema que controle, monitoree, vele por el cumplimiento, que sea más preventivo en ese sentido?
Sí, yo creo que una primera cuestión que habría que ser mucho más estricto, incluso rígido, en esto de otorgar licencia de construcción posterior a la culminación de las construcciones. En el caso estoy hablando de las viviendas que son propensas a ser informales por esa lógica de que primero construyo y después formalizo. En el caso de las empresas privadas, ahí hay toda una discusión, incluso entiendo que el Colegio Ingeniero también reclamaba que se había, dado más facilidades a los procesos de construcción y se estaban saltando algunas normas que anteriormente existían para un mayor control. Yo quiero poner ahí un caso, hace poco más de una semana estuvimos en el Foro Urbano Mundial en Medellín. Y entonces obviamente Medellín ha cambiado muchísimo y avances de una cantidad difícil importante, pero unos dirigentes de Medellín nos llevaron a visitar un caso de un edificio que se había derrumbado a los pocos días o semanas de haber sido construido, un edificio de 22 pisos. Hubieron 12 muertos porque recién el edificio estaba siendo ocupado y tuvieron que demoler 3 edificios similares, ¿no? Y entonces ellos habían cumplido con todas las normas, ¿no? Existentes, pero había un problema, y es que una cosa es la licencia, pero otra cosa es la supervisión del proceso constructivo, y eso parece que hay poco o nada en nuestro país,
¿no? Alejandro, si hacemos un mapeo ya no solo de Lima, sino del Perú, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a Arequipa con una, no sé si el comentario que voy a hacer es estrictamente científico, pero es una zona donde suele haber más terremotos o más sismos, en el sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Los hay en todo el Perú, digamos, o en la mayor parte del Perú, pero por ejemplo, en Arequipa, en Moquegua, también existe ese problema de la informalidad, de la falta de prevención en la construcción, de la inconsciencia a la hora de seguir edificando y haciendo que la ciudad crezca.
Claro, mira, en primer lugar, desde el punto de vista geológico grande, el riesgo en Piura, Tacna o Arequipa es el mismo.
Es similar.
Es idéntico. O sea, numéricamente, desde el punto de vista de la ingeniería, es tan probable que haya un terremoto en Arequipa como en Piura, como en Ica, como en Lima.
¿No hay un foco más activo en el sur? No, no es exacto eso.
No, ese es un mito creado. Ya, en segundo lugar, si yo tuviera que hacer algo por el país, yo es algo simple,
sí,
para ciertas regiones del país es simple, pero yo no dejaría que sigan construyendo en tierra. Te digo porque todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar las construcciones en tierra, número uno, ha sido imposible llevarlos a la práctica de manera masiva.
¿A qué hay más construcciones en tierra exactamente?
Adobe, tapial.
Ah, okay. ¿No? Ya.
En la Universidad Católica se ha investigado por décadas cómo mejorar, ¿no? Y somos pioneros en el mundo en técnicas para mejorar las construcciones de tierra.
Y son, hay adobe sismo resistente incluso, ¿no?
Eso es falso. ¿No? O sea, no hay un adobe que no se caiga en un terremoto.
Pero digamos más fuerte que el normal.
Digamos que se demora, la ingeniería hasta dónde ha llegado, a que el adobe se demore un poquito más en caer y dé tiempo para que la gente salga.
Okay.
Pero después del terremoto, esa caja ya no es más, ya no está la casa.
Entonces una idea sería que ya se deje de construir, sí, con tierra, con adobe, sí, con material, digamos, que ya no se usa en este.
Está prohibido en otros países, pero es imposible en el Perú prohibirlo, pero se podría avanzar por regiones, por ciudades, ¿no? O sea, pero no se puede dejar que la gente siga haciendo lo mismo, solo porque hace 200 años que no tenemos un terremoto fuerte, pero el rato que lo tengamos.
Ahora, en lo que nos resta del programa, que ya es poco, pero ¿cómo se puede prevenir ya a nivel, digamos, de las familias, de las personas, ¿no? Porque estamos hablando de programas ya más macro y cómo gestionar el riesgo, las construcciones, pero las recomendaciones que se dan habitualmente, la mochila, salir antes los 30 segundos a la calle, ¿son correctas? ¿Ustedes agregarían algo a esto que se ha estado difundiendo bastante, Alejandro?
Si vives en un edificio de tierra, indudablemente tienes que tener la vía de escape libre.
Ahí no vale meterse debajo de una carpeta, un cuarto.
No vale meterse nada, porque casas de tierra son altamente vulnerables si se caen. Un caso muy emblemático al respecto es el terremoto de Pisco, ¿no? Con el tamaño de las viviendas caídas, los gringos no se explicaban por qué había tan poco muerto. Y es que era sencillamente la obra social de la gente. La gente estaba en la puerta o estaba en la trastienda conversando con las puertas abiertas, comenzó el terremoto y salió la gente. Imagínate si hubiera sido pues 12 de la noche, 1 de la mañana.
Claro, hubiera sido mucho peor.
Entonces ahí es clarísimo, si estás en una casa de tierra tienes que salir rapidísimo.
Ya, esa es una norma fundamental. Sí. ¿Cuál otra?
Si estás en un edificio no trates de salir porque... Un edificio concreto, ¿no? Es peligroso, te puedes caer. El edificio es altamente probable que no se caiga, ¿no? Todos los problemas que puede tener es, como te digo, el número de edificios que se cae es casi un cero estadístico en grandes terremotos como los de Chile que hemos visto hace poquito.
Cuando están bien construidos y están,
se tienen en cuenta. Medianamente construidos con un nivel básico de ingeniería, inclusive edificios antiguos, no se caen, ¿no? Entonces no hay por qué alarmarse ni salir corriendo. Lo que sí hay que tener previsto el posismo, ¿no? ¿Qué vas a hacer si no tienes cajero automático, no tienes tarjetas, no tienes agua, no tienes luz, ¿no? No tienes alimentos. El cuidado está por ahí, ¿no?
¿Cómo se podría prever eso, Pedro, lo que comenta Alejandro? Este tipo de cosas que ocurren durante y después del sismo.
Bueno, hay ahora un instrumento que se va a poner en funcionamiento en las próximas semanas ya, que es el sistema, el sismo ocurre a una determinada profundidad y distancia, habíamos señalado eso. Entonces, generalmente, de acuerdo al, digamos, para que se siente el sismo, tenemos, algunos dicen 40, 60 segundos antes de que se sienta en la superficie. Y entonces, por ejemplo, el día antes de ayer que ocurrió el sismo de
México.
En México, en Ciudad de México, estamos comunicados con la gente ahí, con un hospital y unos amigos, y me decían que había sido realmente impresionante para ellos el sismo. Pero el sismo fue de 7.2, desde alguna discusión, Estados Unidos decía 7.5, en México inicialmente señalaron 7 y después quedó en 7.2. ¿Pero por qué se sintió más? Porque Ciudad de México está
sobre un
antiguo lago y se cayeron más de 3.000 edificios en el terremoto de
1985,
¿no? Entonces, pero es por las características del suelo, ¿no? Obviamente, en el caso de Lima, como bien señala el ingeniero, esto es muy difícil porque el terreno, el suelo es de mucho mayor calidad, no tenemos esos problemas.
Claro, por ejemplo, ahora, o sea, es decir, en el caso de que haya un suelo como el de México, aunque la construcción sea de concreto, sí, el riesgo sí aumenta.
No todos los edificios altos están en, se dañan más, pero no es poco probable que se caigan.
Claro, pero digamos el caso de Loma Corvina en Villa El Salvador, uh-huh. Estamos pugnando con la municipalidad para que no se pase de un piso de construcción, o sea, ahí debería reubicarse la población, tenemos 20 metros de profundidad de arena, ¿no? Uh-huh. Pero el otro tema, solamente muy breve, uh-huh. es que hay temas en los edificios que también tienen que ser considerados, por ejemplo, el hecho de alejarse de la zona donde hay vidrios, porque el sismo podría causar este daño, o el hecho de tener buen uso y conocer cómo se usan los sistemas contra incendios, ¿no? Claro. Una de las campañas que estamos haciendo con la Municipalidad de Lima es justamente para ese fin, porque se ha identificado que se instalan los sistemas de contra incendios, pero casi nadie sabe usarlo. Entonces hay cosas ahí muy prácticas que se pueden hacer,
¿no? Bueno, amigos, lamentablemente el tema nos ha quedado muy amplio para este tiempo tan corto, ¿no? Se nos quedan varias cosas en el tintero, también lo volvamos a invitar para hablar ya de detalles más específicos de la prevención, pero me parecía importante explicar un poco la cualidad del fenómeno, tal vez desbaratar algunos mitos que están circulando, sí, porque creo que hay mucha desinformación y más susto que información, ¿no? Entonces el propósito de este programa es justamente informar mejor a la gente. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Pedro, por estar en Tiempo Global. Volvemos con la segunda parte del programa para hablar de la evolución de la economía en América Latina.
Parte de las actividades por nuestro décimo aniversario, IDEPUC convoca al primer concurso nacional de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para estudiantes de pregrado y posgrado. Como actividad que busca promover la investigación y generación de debates en torno a los derechos humanos en la universidad. Se busca identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario que presenten nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El primer puesto en ambas categorías recibirá $1,000 americanos. Los documentos que se describen en nuestra página web deberán remitirse a más tardar el viernes 11 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: ideh@pucp.edu.pe, con el asunto remite trabajo de investigación para concursos de derechos humanos. Mayor información en nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe. Como parte de su programa de cursos cortos, el IDEPUC ofrece el taller de elaboración de campañas sociales. El mismo busca dotar a los participantes de los instrumentos necesarios para el diseño de campañas sociales desde la perspectiva del marketing. Estará basado en el diseño de acciones de intervención comunicacional que buscan generar espacios de articulación e incidencia entre diversos actores sociales y políticos, utilizando herramientas de la publicidad y la comunicación estratégica. El taller se dictará los días 22, 23 y 25 de abril de 7 a 10 de la noche en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La inversión para público en general es de 260 nuevos soles y para miembros de la comunidad PUC 250 nuevos soles. El taller de elaboración en campañas sociales estará a cargo de Paul Goguín, profesor de campañas sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de comunicaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para mayores informes, al correo electrónico jacqueline.velarde@pucp.pe o al teléfono 626-2000, anexos 7514 y 7517.
Ok, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a hablar ahora de la evolución de la economía latinoamericana, algo que nos compete, nos engloba, tiene que ver con nuestros países vecinos, tiene que ver con la región, tiene que ver con el desenvolvimiento también de la economía mundial. Para eso estamos acá con Luis Dávalos, periodista especializado en temas económicos. Luis, bienvenido. Muchísimas a Tiempo gracias. Global. Y mira, este tema, a mí me pareció que es un tema importante porque leí hace poco un ensayo, un artículo que habla de esto, ¿no? Y hay una especie de entusiasmo macroeconómico, por lo menos de hace unos años, ¿no? Uh-huh. Con la economía latinoamericana, ya no se habla de la década perdida. Resulta que luego tuvimos acá a un invitado que, hablando de otro tema, nos sugirió que este ciclo podría terminar. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿En qué momento estamos en la economía latinoamericana? O sea, ¿estamos en un momento de crecimiento que va a continuar? ¿Estamos en un momento que empieza a decrecer por la dependencia de China o de otras regiones del mundo? ¿En qué momento estamos en la economía latinoamericana?
Yo creo que para entender esto hay que primero darnos cuenta de algo que es absolutamente cierto. Uh-huh. Hemos tenido en toda América Latina, incluyendo en los países del eje bolivariano, uh-huh, si quieres, unos últimos 20 años bastante buenos porque el mundo todo creció, uh-huh, de alguna manera, con sus crisis, con sus caídas, como la del 2007 y todo lo demás, pero los países grandes que invertían fuerte en infraestructura, o sea, cuyo componente de crecimiento era la inversión, por ejemplo, China. Pero no solamente China, también India, o sea, uh-huh, países del sudeste asiático en general, demandaban una cantidad enorme de recursos naturales, materias primas. Uh-huh. Lo que no podemos perder de vista en ese momento es eso. América Latina no ha dejado nunca de ser principalmente un exportador de materias primas. En el caso del Perú solamente, del PBI, o la solo para ponerte el tema en perspectiva, la inversión total que se realiza en nuestro país, más o menos el 30% es minería.
30%.
Sí, más o menos. Vale, quítale 2-3.
Y por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, hidrocarburos.
Sí, claro, pero a lo que voy es, el componente de materias primas en términos de inversión y en términos de PBI es enorme en todos nuestros países. Claro. En ese tiempo lo que debió producirse, que lo avanzó un poco más, o lo avanzaron un poco más en Brasil, uh-huh, pero tampoco de manera definitiva, es las reformas que se llaman de segunda generación, que es una inversión en una superestructura educativa, claro, que haga sostenible el crecimiento más allá del hecho de rascar cerros y venderlos en barco, claro, que hacemos todos. Uh-huh. Entonces, evidentemente, toda la economía se mueve en superciclos. Uh-huh. Este ha sido un superciclo particularmente bueno para América Latina porque no estaba durado 20 y tantos años, casi, uh-huh, 22. Uh-huh. Pero eso en algún momento tenía que terminarse.
¿Estamos en ese momento?
Estamos en ese momento de desaceleración. China ha cambiado su crecimiento de un promedio de 11% durante 30 años, 20 años, 10 años, a 7.5, y probablemente este año el crecimiento de China se acerque más a 7 que a 7.5. Evidentemente partimos de una base muchísimo más grande, por lo tanto, digamos que las demandas chinas de materias primas, para quedarnos con el tema de China, no van a mainar de manera importantísima, si quieres, pero el componente del gasto en China está cambiando, se está pasando al consumo de lo que era inversión. Uh-huh. ¿Inversión en qué? En infraestructura, en crecimiento, en ciudades satélites, en montones de cosas que demandan cobre. Que no crezca tanto China, o que recomponga la forma en que solía crecer, y que lo cambie ahora por el tema de consumo que te digo, uh-huh, que viene también frenado por el asunto de el problema financiero, aparentemente el problema financiero que tienen los bancos por falta de transparencia ya, nos pega principalmente a Chile, uh-huh, exportador de cobre neto, de infraestructura neta, Perú, cobre también, y a Brasil, que exporta hierro.
Ahora, esto es interesante lo que comentas, porque la década perdida en América Latina fue en el 90 al 2000, ¿verdad? Y así se le llamaba.
Más o menos.
Ok, pero
tú me América dices Latina, que no, la década perdida no es el 90 al 2000.
80 al 90.
Así es, el 80 al 90.
Antes de este ciclo, ¿no es
cierto? Claro, antes de este ciclo.
Ahora, pero
que arranca en el 92, 93 para nosotros.
Ok, bueno, pero entonces, si a propósito de lo que dices, ¿no? Uh-huh. Si en este tiempo, uh-huh, no hemos invertido en educación, o en más infraestructura para manufacturas, o sea, por ejemplo, ya no solo exportar, sino transformar nosotros nuestras materias primas, ¿no hemos también perdido un tiempo?
Sí, o sea, no, yo no lo diría, la miré una década perdida, o sea, el impacto en disminución de la pobreza extrema
es importante.
Es evidente y es importante, pero estamos cayendo en la trampa del ingreso medio, que es algo que en lo que ha caído, que yo creo que todos los demás países.
¿Qué es el ingreso medio?
El ingreso medio es cuando en un país la gente alcanza un nivel de ingreso determinado y no, o sea, este ya deja, ya no sube, porque todos los marginales se quedan en los extremos. Uh-huh. Básicamente en el tema de la, vamos a decirlo así, los que ganan más ganan muchísimo más. Yeah. Y el medio siempre se queda estancado. Entonces no hay la necesidad, ya desaparecen las urgencias, si quieres ponerlo de esa manera.
Ajá. O sea, no hay tanta pobreza, pero hay desigualdad.
Bueno, evidentemente, ¿no? Y el medio, el grueso, se va engrosando, digamos. Mira, para ponértelo de esta manera, en el Perú, nosotros vivimos muy orgullosos de que la clase media se ha engrosado de una manera espectacular. En algún momento alguien salió y se atrevió a decir que el 70% de la población peruana era la clase media.
A mí me parece una exageración.
No es una exageración, es una inexactitud flagrante. Porque no pasa de 40 y tantos%, y la mitad de ese 40 y tantos% está en lo que se considera en todos los niveles internacionales clase media...
Baja.
No, clase media vulnerable. Uh-huh. Se le da pulmonía a un miembro de alguna familia de esos y regresan a la pobreza. Uno de los miembros de la familia pierde el empleo y regresan a la pobreza. Uh-huh. El Perú deja de crecer 5.5 y empieza a crecer 3 y regresan a la pobreza. Yo no sé quién se va a hacer esa papa caliente después. Pero viendo por el otro lado, lo que hace sostenible el crecimiento es tu capacidad de generar valor agregado. Nosotros se nos pasó el tren de la industrialización hace muchísimo tiempo. No podemos competir con Singapur, no podemos competir con Tailandia, porque además son cadenas de valor gigantescas en los que tienes que competir no con un país, sino con 40, con 50, con 10. Uh-huh. O sea, ¿cuántos componentes tiene tu cerebro en el celular? ¿Y dónde se hace cada uno? Uh-huh. No vas a competir con ellos. Entonces, tu valor agregado tiene que ir por otro lado. Tiene que ser innovación, servicios, cosas que te hagan competitivo en lo que eres bueno. Ajá. Pero para eso necesitas una preparación en particular y necesitas una infraestructura que te permita preparar.
Bueno, eso fue lo que hicieron en Singapur, ¿no? Yo estuve ahí y la inversión en educación fue muy fuerte, ¿no?
Claro, pero eso no ha sucedido aquí. Porque
¿por qué no sucede eso? Me parece dramático,
creo,
¿no?
Yo creo...
No es una economía muy consumista, una filosofía, economía basada en el consumo antes que en la preparación, en la, digamos, en una economía más productiva.
Yo te diría, esto es cosa mía, esto es una idea mía, es que tenemos un problema de cortoplacismo atroz. Uh-huh. O sea, vivimos para el día siguiente. Hace un mes estaba conversando con un alto funcionario en un banco importante y me decía, me reconoció, me dijo, bueno, hay sobreendeudamiento en todos los niveles de consumo.
Terrible eso, ¿no?
Entonces, un en todos los niveles de consumo. Entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, sí, pues no, vas a WOM o vas a Metro. Cuando trabajaba en comercio iba a Metro, que está al costado, y había una señora comprando un triple y una gaseosa con una tarjeta de crédito a 3 cuotas.
Sí.
O sea, sus 5 soles se convertían en 30 y algo.
Claro.
Y no tenía ni la menor idea. Entonces, eso lo tienes que extrapolar a todo lo demás. El presidente piensa así. El Congreso piensa así. Las instituciones piensan así.
O sea, los empresarios piensan así también.
Las personas, sí, muchos de ellos piensan así, la gran mayoría, sin ningún problema. Sí, las personas somos los clientes del Estado. Uh-huh. El Estado nos tiene que proveer servicios a cambio de los impuestos que pagamos. Esa es básicamente la teoría. Uh-huh. Bueno, si al cliente le interesa lo que veíamos en grado extremo en las provincias, cuando no se puede gastar el SNIP en cosas importantes y que terminas con plazas de armas de monumentales, porque es tu clientela, lo que quiere es eso, ver cosas hechas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, es lo mismo, si tú puedes gastar y tienes luces en la calle y puedes gastar 2 soles que ganas en la calle, está bien. Entonces, hasta que todo el mundo no entre en una onda en que se dé cuenta de que lo que me estoy gastando hoy, el crédito al que tengo acceso hoy día no es un aumento, no es un incremento de mi poder adquisitivo. Uh-huh. De hecho, es una reducción,
claro,
porque hay una tasa de interés que se cobra.
Sobre una ficción, prácticamente.
Exactamente. Entonces, todos vivimos en una especie de burbuja de esa naturaleza. Todos.
Ahora, vayamos a ver el mapa regional, Luis. Mm. Yo ahí no tengo la sensación, no sé si compartes este punto de vista conmigo, pero que hay también mitos ahí, ¿no? O sea, se cree que todos los países de la órbita bolivariana están mal, y Ecuador no está mal, ¿no? Ecuador tiene una economía dolarizada, hay crecimiento.
Lo que se ¿no? critica en particular en el tema puntual de Ecuador es la sostenibilidad de ese modelo.
Claro.
Porque tienen yo lo que te diría es que han podido aprovechar un poco mejor, por las características del propio gobierno, un poco más vertical, un poco menos
Y además el presidente es economista, algo sabe.
Sí, pero más allá de eso, porque, bueno, Alan García es abogado y mire la crisis institucional horrorosa que nos dejó en su primer gobierno y no solucionó nada institucionalmente en el primero. Uh-huh. Y tú esperarías de un jurista que... Claro. Así que eso en realidad no dice mucho del asunto. Yo pienso que en Ecuador, como te digo, han tenido las facilidades que te provee el hecho de estar la sartén tan por el mango, tan presidencialista, con tanta influencia en los medios, en absolutamente todo, mezclado con el hecho de que efectivamente han tenido un ingreso muy importante de dinero por materias primas, igual que todo, o sea,
petróleo en ese caso.
Han sabido correr bien su ola, digamos, pero eso no es sostenible, o sea, porque las mejoras de segunda generación en Ecuador tampoco son...
Tampoco se invirtió en educación, en infraestructura.
No de la manera en la que hubiera sido necesaria.
Ahora, de todas maneras, ¿por qué a Ecuador le funciona mejor y a Venezuela no? A Venezuela, que también tiene grandes ingresos, mayores incluso con los de Ecuador, por materias primas.
Porque Venezuela es un régimen absolutamente irresponsable, mercantilista y clientelista, o sea... y corrupto. Entonces, si hay corrupción en Ecuador, por lo menos es proporcionalmente a sus ingresos muchísimo menor que en Venezuela. Uh-huh. ¿No? No hay accountability en Venezuela, no hay controles que no provengan del Ejecutivo directamente. Uh-huh. Entonces tienes al gato despensero y es dueño de poder, es de todos los poderes. Entonces no tienes ningún tipo de control. Ahora, efectivamente, en Venezuela... echa la ley, echa la trampa, hay quienes se benefician de esto, hay gente, empresarios privados,
los boliburgueses,
si quieres,
así les llaman, claro,
empresarios privados venezolanos, que son de alguna manera cercanos al régimen, sí, que claro, no lo ven tan mal,
el grupo Cisneros, por ejemplo, ¿no?
A los que les dan carta blanca para importar bienes, uh-huh, de primera vez, incluso de pan llevar, porque la producción en Venezuela se ha ido de cara, o sea, en todo. No hay que ser tampoco ciegos, no viven tan lejos de vivir en un paraíso, y un país con los ingresos que ellos tienen debería tener un nivel de vida muchísimo mejor que el nosotros,
económico, ¿no? Más inteligente, incluso dentro de ese esquema, ¿no?
Pero es que incluso dentro de ese esquema toma ser responsable, toma tener miradas de largo plazo y toma ser, no quiero decirlo así, pero sí, no tan burro. En serio, o sea, no hay ninguna coherencia de largo plazo. O sea, es como tratar de salvar el bote que está lleno de huecos con baldes de agua en lugar de ponerte a taparlos.
Vayamos a Brasil, la potencia regional, que ya incluso ya es una potencia, parte de los BRICS, etc. Mm. También es una potencia mundial, ¿no?
Los BRICS están...
¿Cómo está manejando la economía de Brasil? ¿Es eficiente? Porque su crecimiento no es alto, ¿no?
1.8 va a ser este año.
Claro, pero digamos la... por ejemplo, ha logrado reducir en algo su brutal desigualdad, por lo menos, no sé si de manera ficticia, pero
las mejoras en Brasil son reales.
O sea, ¿ese modelo funciona, por ejemplo? ¿Ese modelo que combina programas sociales como la economía sana y con un control, bueno, un sistema político, digamos, abierto, tampoco es un sistema autoritario, ¿no?
Sí, de acuerdo, de hecho les ha funcionado bien. El problema es la profundidad de los problemas que son, o sea, no solo tienen que ver con cuestiones de desigualdad de económico material, si quieres, sino en general de acceso. Uh-huh. Entonces, Brasil es un país muy grande, no sé si conoces.
Demasiado, sí.
Minas Gerais.
Sí, claro.
Ya, Minas Gerais es un
del horizonte.
Es un estado importante. Uh-huh. Donde se producen montones de cosas, pero le pasa lo mismo que a Cajamarca.
Uh-huh. Hay un alto nivel de pobreza.
Absoluto. Uh-huh. Y parece que estuviera abandonado y funciona la ley del viejo oeste. O sea, hay patrullas, hay pandillas, hay montones, sí, de cosas con. O sea, que tú no esperas de la séptima economía del mundo.
Claro.
O sea, te dicen séptima economía del mundo y tú te imaginas Suecia, probablemente, y no, de Brasil.
Claro.
Entonces, son cosas que toman tiempo, que toman decisión política, a la que efectivamente. Antes uno podría pensar que era paranoia de la gente de la derecha decir que a los izquierdistas les convenía que la pobreza se mantuviera en pobreza para que tuvieran trabajo. No es verdad, pero en el extremo sí lo termina siendo. Hay gente que lucra del desorden, que lucra de la pobreza, que lucra. Eso es verdad.
Ahora,
y eso sigue pasando.
¿No es sintomático que un país que no crezca tanto sí haya reducido más la desigualdad? ¿Nos está diciendo algo eso?
No necesariamente. No necesariamente, no hay una... A ver, algunos de los países más menos desiguales del planeta crecen poquito, muy poquito, pero son también muy desarrollados, tienen muchísimo tiempo.
Estás hablando de Austria, Finlandia.
Hablando en general de los países con economías de bienestar, ¿no? Si quieres. Que no tienen mucho crecimiento porque en realidad, pues, ¿hacia dónde? Es todo para afuera. Son Alemania, por ejemplo, el principal exportador del mundo, entre los dos, de nosotros los tres. Pero en un país como Brasil, o sea, la idea de que alto crecimiento genera empleo, o sea, alta inversión genera empleo y genera crecimiento y todo es un círculo virtuoso porque eso te lleva al bienestar, funciona, pero si va encausado. Claro. Si se lo dejas al mercado no funciona. Ahí está Orión.
Claro.
O sea, la economía por sí sola, la mano invisible esta, no es tal. O sea, hace 200 años tal vez funcionaba. En la cabeza de Adam Smith funcionaba.
Pero ni siquiera en la cabeza de Adam Smith, ¿no? Él era bueno, muy claro, crítico de los grupos de poder, ¿no?
Claro, evidentemente dejarlo todo al libre, a la mano del, a la mano del mercado, que es la mano de Dios para algunos. Sí. No termina de, no necesariamente. Ahora, funciona. No,
¿por qué esa idea?
Entonces para terminar la idea, no hay una relación, no creo que haya una relación directa entre crece poco y reduce más la desigualdad. No realmente, nosotros hemos crecido mucho, hemos reducido la pobreza de una manera espectacular, pero yo te digo, es súper vulnerable y eso así en toda la Latinoamérica.
Y, o sea, y tampoco hay una lógica, una coincidencia entre crece mucho y reduce la desigualdad. O sea,
no, tampoco. No, evidentemente lo estamos viendo en Perú. Lo estamos viendo, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si
Estados Unidos crece así, la desigualdad sigue creciendo.
Claro. Y tendría, el modelo, digamos, tendría que tener una serie de piezas más coherentes.
Totalmente.
Para que, digamos,
se hay un tema redistributivo en general. ¿No? Y
no estás diciendo una herejía, ahorita te va a llamar algo mariático acá por teléfono y dice, ¿cómo es posible?
No, pero es que hay un problema de tema redistributivo, o sea, eso es evidente, ¿no? Si tienes que el quintil más rico de la población se hace más rico el 60% contra que los más pobres se hacen más pobres, entonces tienes un problema de distribución o eres un idiota que no lo puedes ver.
Hay un asunto que me parece importante, Luis. Justamente a propósito de lo que estamos hablando, ¿no te parece que en general, en el Perú y en otros países, ¿no? Te puedo hablar de Colombia, donde he estado hace poco, ¿no? El debate económico, el debate público sobre economía es pobre. O sea, se habla de piloto automático, se habla de así se tiene que seguir, no se mueve una línea esto. Eso no está empobreciendo nuestras capacidades de imaginar nuevas rutas.
Así como el que no hace nada no se puede equivocar, el que no cambia nada tampoco se equivoca, pues, le puede echar la culpa al de atrás. Yo vine y estaba así y así lo seguía haciendo, entonces si no funciona o se revienta en algún momento es culpa del anterior, no es culpa mía. Y es una tentación grande para un político que vive al corto plazo.
Claro, ese es un parte del problema, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, si las grandes reformas que necesitamos en toda América Latina no se han llevado a cabo, es básicamente por esas cosas. O sea, temas de voluntad política que, o sea, el resultado no va a aparecer dentro del tiempo en el que quien se compra, o sea, el que se compra el pleito no va a poder redituar de los beneficios de la reforma que lleva a cabo. Pero, imagínate, cuando no lo corto, ¿no? Imagínate una reforma de la policía, de las Fuerzas Armadas, marcial. Eso es un problema social también grande. O sea, esta gente tiene un montón de familiares. O sea, es una proporción grande. Además, ponerte en contra de los que tienen las pistolas es medio complicado, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es lo que tomaría realmente que el personal policial militar ganara lo que debe ganar de acuerdo al riesgo que asume, que estuvieran mejor pagados, mejor distribuidos, que no tuvieran que comprarse sus balas. O sea, que todavía cosas que son impensables, pero que siguen pasando. Pero ¿por qué no se hace? Precisamente porque vas a incomodar a tanta gente en el corto plazo que te va a ser contraproducente. Nadie se quiere
comprar ese pleito.
Exactamente.
¿No?
Reforma educativa es exactamente lo mismo. Vas a tener un año igual. Claro. Y vas a ver resultados en 10 o 15 años.
O la cuestión de los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, subir la tarifa del agua, que es algo que se ha pedido. Alguien que vive en San Isidro paga menos que alguien que vive en San Juan del Uribe.
Eso es un crimen. Eso es un crimen y es verdad. Pero tampoco se hace porque es sumamente impopular. Y no se trata de privatizar el agua, porque si te pones a pensar, Sedapal funciona como una empresa, pero deja de pagar y te deja de poner agua. Claro. Así de simple. Pero ellos no te cobran por el agua, te cobran por el tratamiento y por el servicio, por llevártelo a tu casa. Y eso no está mal, eso tiene que funcionar de alguna manera.
Ahora, echemos una mirada al sur. Argentina, por ejemplo. Estaba viendo hace poco, ayer, un programa de David Rivera, un especial, donde... Bueno, reconocían estos límites del sistema político, pero, por ejemplo, sostenían, Bernardo Klitzberg, no sé si ubicas este periodo, que la pobreza se había reducido, había grandes problemas sociales, pero hay un problema de inversión. ¿Qué pasa allí, por ejemplo, en esos modelos donde se combina, digamos, grandes problemas sociales, pero falta o poca disposición para captar inversión? Eso también genera problemas. O sea,
sí, claro.
¿Cómo se ponen esas, todas esas piezas en una sola olla para que funcionen? O sea,
es que es simple, porque la inversión llega. Una vez había una frase, no sé, no recuerdo quién es, pero se la leí precisamente a Aldo Meretti, sí. Y dice, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Y es verdad. Entonces, si más allá de los esfuerzos que haga un gobierno por reducir la pobreza, reducir la desigualdad, la conflictividad social que eso conlleva, como en el caso de Argentina, si tú eres un inversionista y vas a ir a poner tu plata, ¿la pondrías en Argentina? Tú. No necesariamente. ¿Por qué? Porque has visto que han nacionalizado algunas cosas, que le han quitado no sé qué, y tiene serias dudas en la forma en que se maneja el dinero en ese país, porque hay unas...
Salvo que como Venezuela enormes. Tenga conexiones con el gobierno, ¿no? Y,
claro, salvo que tengas una tremenda palanca en el gobierno. Si no... O sea, hay otros sitios donde irías primero a invertir, ¿no es cierto? Y es exactamente eso. O sea, no es que los indicadores sociales positivos atraigan la inversión. No va necesariamente por ahí. O sea, es todo un grupo de cosas lo que debe atraer la inversión.
Y no es necesariamente
el
doing también...
business mide precisamente eso.
¿El qué?
El doing business, el ranking del
y IRC. Tampoco es necesariamente que las inversiones rebajen, o sea, ayuden a solucionar el problema social ipso facto, digamos.
No, ipso facto no, pero las inversiones pagan impuestos.
Claro.
Y los impuestos le dan recursos al Estado para que redistribuya. El problema de la redistribución nunca ha sido un tema de culpa de los privados, eso es culpa del Estado. El Estado se deja presionar porque dicen, ¿sabes qué? No puedes gastar en esto, no puedes gastar en eso, no puedes gastar en esto.
Pero yo decir que yo estoy cumpliendo la ley.
Exactamente, ¿no? Es totalmente cierto.
Ahora, por ejemplo, ¿la tributación en América Latina es baja en relación con Europa? Sí, es siendo baja.
Bueno, sí, claro que sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Estamos... La presión tributaria en el Perú es 16 o 15, creo. En países como... Bueno, en Estados Unidos es 30 y pico y en Alemania es casi 50. Entonces,
Y en Brasil es más alta incluso, ¿no?
En Brasil es creo que 20, pero no es tanto tampoco. A lo que me refiero es esto, ¿no? ¿Por qué la gente no paga impuestos? Porque tu impuesto, lo que te decía hace un momento, todos somos clientes del Estado. El Estado te da un servicio, te da una serie de servicios, o debería dártelos.
Si no, a cambio, bien, no vas a querer pagar.
Exactamente. Pero funciona, es un círculo vicioso. Tú no pagas, el Estado no te va... No te da, tú no pagas. Entonces, la gente, te lo digo, en Noruega, es 40 y pico%, casi 50%. Sí, es de locos, es la mitad de lo que es el Estado. Pero no pagas un sol. La carretera es salud. Impecable, la salud es gratis y es extraordinaria. O sea, el servicio de salud es extraordinario. La educación es gratis y es extraordinaria. Entonces...
Lo pagas con gusto, digamos.
Claro, porque el 50% de tu sueldo te queda para tirarte en la cabeza. O sea, para comer.
Ahora, ya nos queda poco tiempo, pero el modelo chileno, por ejemplo, que ha sido visto como paradigmático en los últimos años, y ahora...
Tiene serias deficiencias como estamos viendo también, ¿no?
Claro, educación, por ejemplo, ¿no? Pero ahora entra un nuevo proceso, al parecer, un nuevo proceso político que podría cambiar algo, ¿no? ¿Qué cosas crees que ese modelo visto como paradigmático, con sus contradicciones y problemas, podría cambiar y de alguna manera provocar tal vez un debate... latinoamericano sobre la economía, ¿no?
Sí, bueno, hay una preocupación grande de la gente que, bueno, de quienes son los dueños de las inversiones o quienes suelen hacerlo, porque consideran que Bachelet va a dar pasos atrás, o sea, va a retroceder lo que de alguna manera Piñera había avanzado.
¿Es un poco exagerado eso?
Sí, yo creo que es un poco exagerado, pero normalmente siempre... A ver, todo lo que tiene que ver con economía tiene un componente psicológico muy, claro. Muy alto.
Ahí los millones empiezan a cobardarse otra vez.
Efectivamente. Entonces, de hecho, Bachelet ha tenido que salir al frente a desmentir, a decir, mira, no se va
a expropiar nada.
Sí, o sea, y no vamos a retroceder en las líneas, digamos, madre, principales y todo lo demás. Y eso me parece que está perfecto. Yo no sé si los cambios que vaya a hacer Bachelet van a ser que cambie el panorama tremendamente en Chile, no lo creo. Sí,
por ejemplo, había prometido educación gratuita, ¿no? Para eso tendría que subir la tributación.
Sí, ya, pero por ejemplo, no es necesariamente una subida enorme y además no es para todos, entonces es muy fácil criticar cuando el tema no está tan claro. Claro, tú dices, o dicen los críticos, ha prometido educación gratuita, entonces ahora todos nos vamos a tener que pagar más impuestos, incluso yo que mando a mis hijos a colegio privado. pero espérate, de repente tú no pagas impuestos, o de repente es marginal tu incremento de pago de impuestos, o de repente te lo cambian con otra cosa. Hay montones de
formas. Hay alternativas,
por digamos. Supuesto que sí. Entonces, en realidad, ponerse a criticar es como decir, ¿no? El ají de gallina está feo, antes de que hayas matado al ya, gallo.
Solamente termino con una cosa rapidita, Luis, que ya estamos terminando. Y toda la conversación que hemos tenido, que me parece tan interesante, está este asunto que te comentaba hace un rato, ¿no? La poca disposición de debatir la economía, el funcionamiento de la economía, las alternativas, los caminos, las rutas, la diversidad de opciones que tiene. ¿Esto ya es un problema de mentalidad? ¿Es solo el cortoplacismo? ¿Hay algo, digamos, que...?
Hay dos cosas. Hay quien se da cuenta y que no le interesa que cambie, porque le conviene perfectamente tal y como está. O sea, quien usufructúa el status quo. Uh-huh. Y hay quienes, efectivamente, son incapaces de verlo y que se mueren de miedo. Y dicen, pues si ha funcionado tan bien durante los últimos 20 años, porque yo
tengo el botón, un plata,
entonces déjalo ahí. ¿Por qué lo vas a...? Porque, o sea, si no se ha roto, no lo arregles. Felizmente tenemos gente, ministros como el señor Piero Esi, que me parece que es extraordinario su forma de mirarlo, ¿no?
Claro. Ok, Lucho, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo. Esperamos volverte a tener en otra ocasión.
Encantado.
Esto ha sido todo en Tiempo Global hoy. Amigos, amigas, nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.